Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a la edición número 45 de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, soy el editor y el conductor de este programa. Y en el episodio de hoy vamos a hacer la previa del Borussia Mönchengladbach Roma en el Borussia Park en Alemania. Así que nada, para todo eso tenemos a David Copa, como ya siempre un colaborador del programa. Y un invitado especial, Char Gutiérrez, que es un experto en la Bundesliga, que nos va a estar dando un poco más los datos de Insider del Borussia Mönchengladbach. Y bueno, para terminar el episodio también tenemos, no podía dejar pasar estos días que de momento tan dulce, como lo hablamos en el episodio anterior, sin tener los pensamientos de Arión, ¿no? De gran colaborador también del programa. Así que lo vamos a dividir en un poco de tres partes este episodio. Vamos a hablar con Shark, después vamos a hablar un poco con David y terminamos con los pensamientos de Arión. Así que nada, sin más introducción, comenzamos con la primera parte del episodio. Bueno, ahora ya estamos con David Copa, colaborador permanente de Planeta Roma, creador de la página Calcio Total de Facebook, síganla. Y nada, siempre contento y un placer tenerte. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado una vez más estar en Planeta Roma para estar hablando un poco de la actualidad del club y de lo que se viene en los próximos días.
Hoy estamos, lo que se viene en los próximos días es un partido importante para nosotros de Europa League. Y para hacer esa previa sí. Tenemos un invitado, tú preséntalo, David.
Bueno, tenemos como invitado a Char Gutiérrez, analista de la Bundesliga, un tipo muy conocedor sobre todo lo que pasa alrededor del fútbol alemán, y es un placer poder tenerlo aquí con nosotros para que nos dé una visión más clara de lo que del Mönchengladbach, que lo vamos a estar enfrentando de Borussia Park en unas horas. Char, ¿cómo estás?
Hola David, hola Sam, buenas noches. Pues muy bien, encantado de que estés por aquí, charlar un ratito con vosotros y que, bueno, intentar informaros un poquito de cómo es la actualidad del Gladbach, que es el próximo rival de la Roma.
Que para el Romanisti es una incógnita este Gladbach, porque viene bueno, de número uno en la Bundesliga, pero en su debut de Europa League no fue tan bueno, ¿no? ¿Qué diferencia, qué cambió entre el Mönchengladbach que perdió 4-0 en el debut de la Europa League y el Mönchengladbach de ahora?
Yo creo principalmente que la confianza y la seguridad. Yo creo que el partido contra el Wolfsberger, que fue el partido que tú citas, fue un auténtico accidente, porque fue un 0-3 en la primera parte y fue básicamente tirando contragolpes, es decir, a base de transiciones de defensa-ataque muy rápido del equipo austriaco. El Gladbach no estuvo fino ese día, le cuesta un poquito dominar la situación, le cuesta un poco, no encuentra esa frescura todavía, porque entre otras cosas tiene piezas para más para transitar quizás que para tener la pelota y agredir con ella, entonces le cuesta un poquito más, está en ello, está buscando esa fórmula Marco Rose, y por el camino pues en Bundesliga es algo inesperado, pero también porque la Bundesliga está súper apretada por arriba, el Bayern ha destituido hace poquito a Niko Kovac, el Dortmund tampoco está del todo fino, hay equipos que están ahí peleando, o sea que el Gladbach está ahí un poco a la expectativa, de momento sigue líder tras tres jornadas, pero bueno, yo no espero que dure tanto, al menos en la Bundesliga, que el objetivo es a cuarta plaza, ¿no? Que las tres primeras parecen ocupadas.
Ahora, ¿cómo llega inmediatamente? ¿Cómo fue el último resultado del Mönchengladbach el último fin de semana?
Pues si no recuerdo mal, porque no tengo la información, pero te lo puedo decir enseguida. Fue una victoria. Fue una victoria, además de estas logradas un poco a la contra, ¿vale? Y quizás merecida por cómo se fraguó.
Le ganaron, bueno, 2-1 al Bayer Leverkusen en la casa del Bayer Leverkusen, ¿no? Resultado importante para mantenerse en la punta.
Fue bastante sufridita. Una victoria en la que el Leverkusen fue, bueno, creo que pecó de mala puntería, digamos, ¿no? Creo que fue un partido donde el Gladbach lo hizo más de supervivencia quizás que quizás de superioridad, ¿no? Es un poco el planteamiento que tiene el Gladbach, sobre todo contra equipos que dominan la posesión, que tienen control de pelota y que organiza sus ataques en ataques posicionales en juego de posición. O sea, que digamos que tiene la pelota como protagonista y el Gladbach pues ahí se siente más cómodo, pero también al mismo vez más incómodo, muy incómodo, porque el Leverkusen prácticamente no le dejó transitar más que una o dos veces y esas dos veces fueron gol.
Y los dos goles fueron bien parecidos, ¿no? Con un pase y bueno, y el jugador recibiéndolo en el segundo palo. Hay que tener cuidado con eso entonces. Bueno, el gol que recibieron también fue un pase, digamos, yo lo vi los goles, un pase en profundidad, un metido que rompió la defensa total del Mönchengladbach. Entonces, me imagino que Fonseca habrá estado atento a eso también.
Es que debería, ¿no? O sea, es un equipo que es súper profundo, sobre todo. Si quieres, entender cómo juega el Gladbach, con pelota le cuesta, pero tiene buenos peloteros. En el centro del campo tienes a un medio centro como Denis Zakaria, que es un centrocampista que es más bien con físico para jugar un poco por delante, de largo recorrido, de pisar área, pero se ha convertido en un mediocentro posicional que juega justo por delante de la defensa, en ese 4-4-2 en rombo o 4-3-3 con falso 9, como lo prefieren llamar. Y lo cierto es que Zakaria se ha vuelto imprescindible porque es un jugador que abarca mucho campo, que corrige mucho a sus compañeros, a sus interiores. Y lo cierto es que bueno, es un poco el que lleva la manija en el centro del campo, ¿no? Y después en los interiores tienes a Bene y utiliza tres, cuatro interiores, utiliza tres jugadores, cuatro jugadores para tres puestos. Va rotando entre Hoffman en la media punta o en Bolo en la media punta con Neuhaus o Bene con Kramer o Bene con Kramer o Neuhaus. O sea que más o menos, incluso con Strobel, que juega para liberar un poco a Zakaria, que juega medio centro posicional, y Zakaria más por delante para dar un poquito más de, digamos, de empaque al equipo. O sea que estamos hablando o incluso Hermann también puede jugar en esa zona interior, sobre todo en las segundas partes, para agitarla y para, digamos, elevar un poco el ritmo. Y digamos que ese es un poco el glato, ¿no? Posesiones muy verticales, posesiones muy directas, no es un equipo que le gusta sobar demasiado la pelota. Tiene así muchos parecidos con lo que puede ser el Leipzig, con lo que puede ser Wolfsburgo y tal, porque a fin de cuentas escuela Red Bull, ¿no? Entonces al final eso se diferencia en tres, cuatro cosas muy concretas con otros equipos en la Bundesliga.
Char, ¿cuáles son los puntos fuertes de este equipo? Marcos Thuram viene de un buen momento. ¿Cuáles son, en tu opinión, los puntos fuertes de este equipo que le pueden hacer daño de verdad a la Roma?
Pero puntos fuertes te refieres a nombres, sí. o puntos en general.
Primero nombres.
Bueno, pues mira, tú lo has dicho bien, el tema de Marcos Thuram, que además ha entrado con muy buen pie en el equipo y es más indiscutible que a la asamblea en el frente atacante. Y lo dicho, Denis Zakaria también me parece un jugador súper importante en el medular. Florian Neuhaus es un joven jugador que ya la temporada pasada contó con muchísimos minutos con Dieter Hecking. Y después atrás, Jan Sommer es el escudero, un portero que es muy ágil, muy, muy felino. No bloquea mucho, pero bueno, sí que da cierta seguridad a la defensa y es capaz de lo mejor y de lo peor, también te digo, portero de foto. Y en el centro de la saga generalmente juegan Ginter y Elvedi, que Ginter es un poco Elvedi es un poco el marcador y que puede jugar también de lateral derecho, y Ginter también puede jugar de lateral en cualquiera de las dos bandas y también de central, lo cual es el encargado, digamos, de sacarlo desde atrás y apoyarse un poco en Zakaria o apoyarse un poco en los laterales. Digamos que esa es la estructura base: Sommer, Ginter, Elvedi, Zakaria, Turán. Ahora mismo, digamos que esa es la base del Gladbach.
David, ¿alguna pregunta que quieras agregar?
Bueno, sí, Charly, quisiera preguntarte, Marcus Thuram es un jugador que yo lo he visto que es como un poco más individualista, un hombre que gusta más de recortarse al medio y de menos combinaciones. No sé qué piensas tú. Realmente Alassane Plea creo que es un hombre más de área, de estar cerca del área y un poco más de realización. No sé cómo lo ves tú. ¿Qué es más difícil? ¿Cuál es de los dos sería más difícil de marcar a la defensa de la Roma?
Bueno, es que los dos son dos extremos que han venido cambiando su ubicación para jugar más por dentro, ¿no? Entre el pico del área, entre lateral y central, y que te busca, pues bueno, te va al apoyo en posesiones, digamos, un poquito más largas, en ataques posicionales, y después rompe mucho la espalda de los defensas también en esos picos del área, ¿no? Entre el lateral y central, con lo cual es, los dos, cualquiera de los dos que juega arriba es difícil de marcar. Si además, si juega solo con Embolo arriba, Embolo es más fácil de marcar que Durán, para mi gusto, porque es un jugador que es más dinámico, va mucho más al espacio, pero no tiene ese físico y ese aguante que tiene, digamos, Durán en el uno contra uno, ¿no? Porque Durán, a fin de cuentas, es un extremo, ¿no? Que está reconvertido un poco a segundo punta. Y Pleal, más o menos lo mismo. Los dos son muy fuertes en ese sentido, en el uno contra uno, y para ganarle es complicado, hay que emplearse a fondo, ir al choque y digamos que imponerse un poco marcando territorio, porque son dos jugadores, dos delanteros que siendo extremos y reconvertidos a punta, pues digamos que han encontrado un poco su vocación. Además, permite mucho la llegada de jugadores que vienen de atrás, ya sea en Embolo cuando juega de media punta, o cuando lo hace Germán, cuando lo hace Hoffman. Son jugadores que además sirven para jugar de espaldas y que lo hacen bien. Por lo menos Durán lo hace bien y Plea va un poco más, descarga más hacia el costado y es más, atrae más, divide a la defensa, atrae más la tensión del lateral y del central y permite, digamos, rupturas interiores de cualquiera de sus compañeros.
Sí, me he dado cuenta de eso en los últimos partidos. Son hombres que alan muchas marcas y crean mucho espacio para sus compañeros. Charles, ¿crees que Marcos Ross le dará más importancia a seguir luchando por el liderato de la liga o apuntará a sacar puntos importantes en casa ante la Roma?
No lo sé, es que de verdad, que creo que quedan 3 partidos, ¿no? 9 puntos. Si el jueves contra la Roma no es capaz de vencer, yo creo que destinará más sus recursos a la liga. Yo creo que el partido del jueves será clave para dirimir un poco si divide las atenciones y hace rotaciones en las dos competiciones, o si definitivamente se centra en Bundesliga y en conseguir la cuarta plaza, que yo creo que es el otro objetivo de Marco Rosa esta temporada. En Copa cayeron eliminados la semana pasada ante el Dortmund, un partido también muy parecido al del Leverkusen, pero con un Dortmund que fue capaz de remontarle el partido. Y en este contra la Roma necesita, sobre todo, digamos, agitar mucho el avispero, porque necesita mucha verticalidad, mucho ritmo, un ritmo alto, y no las tengo todas conmigo, porque bueno, los interiores que tiene dependen un poco de la circulación que tenga, del pase, de las líneas de pase que puedan tener los delanteros, donde pueden, digamos, llevar a los centrales de la Roma, exponerlos un poco, y lo tendrás que sacar un poquito de sitio, porque la Roma el otro día pues cerró bastante bien las vías de entrada, ¿no? En zonas interiores, en zonas exteriores, y salvo unos 20, 25 minutos de la segunda parte. Yo creo que el Gladbach en el resto del partido no controló a la Roma, no la dominó, salvo esos 25 primeros minutos de la segunda parte, digo. Y le costó bastante mucho entrar. Y entonces, cuando le cuesta entrar, es un problema porque no tiene, de momento, no tiene
Una
variantes que
alternativa.
permitan el segundo contra uno, perdón.
Sí, eso te decía, que no tiene una alternativa a su plan A, por decirlo de alguna manera.
La tiene, pero la verdad es que cuando la tiene son pocos jugadores los que intervienen, porque cuando rota, rota 4 o 5 jugadores muy concretos, muy claves, y hay una plantilla mucho más extensa, con gente mucho más joven, pero que no está contando con minutos apenas. Entonces eso le puede digamos, perjudicar en un momento dado, ¿sabes? Que igual igual la Europa League pues depende un poco del resultado que consiga. Si consigue una victoria va a pelear con los otros dos equipos, con el San Etienne y con el Wolfsberger. Con el Wolfsberger y con el otro equipo del
Istanbul.
El otro equipo,
Istanbul,
con Estambul, con los turcos. Entonces les quedan básicamente partidos en casa, dos partidos en casa, que es este y el del y contra los turcos, y van a ir a por todas para, digamos, optar por lo menos a clasificarse como segundo de grupo. Que visto cómo está el grupo, tampoco aseguro quién va a quedar primero y quién va a quedar segundo, ¿eh? Porque eso
exactamente, una victoria del Borussia abre el grupo completamente y pondría todo de cabeza.
Char, ¿cómo ves este emparejamiento? ¿Ves al Borussia ganándole a la Roma o ves la Roma haciéndole la vida difícil en el Borussia Park?
Pues es una incógnita. Si atendemos al Borussia Mönchengladbach de la Liga, yo diría que está en disposición de ganar a la Roma. Pero va a depender un poco de cómo la Roma plantea el partido también. Porque si plantea, se le cede la posesión al Borussia Mönchengladbach y se dedica a transitar, el Gladbach cada vez controla un poquito más ese intercambio de golpes, ¿vale? Entonces están recuperando cada vez más arriba, están recuperando mejor, están buscando sobre todo el rival atrás en su salida. Entonces para la Roma va a ser difícil, digamos, transitar o sacar la pelota y progresar, sobre todo, ¿no? Va a tener necesitar referencias arriba como el Inseco, por ejemplo, ¿no? Que o ya está incluido, ¿no? Que va a necesitar que bajen un poco esos envíos largos y darle segundos a sus compañeros para poder progresar en campo de Gladbach, con lo cual va a depender un poco también del protagonismo que quiera tener la Roma con la pelota y de cómo quiera plantear Fonseca el partido, ¿no? Porque si vemos la versión de la primera parte del partido allí en Roma, está claro que la Roma tiene muchas papeletas, ¿no? De conseguir algo, de puntuar por lo menos en Mönchengladbach. Y el Gladbach solo le vale ganar. Entonces va a tener, yo imagino, intento pensar que va a querer agitar un poco el ritmo, va a querer llevar la iniciativa al Mönchengladbach y que la Roma va a transitar. Eso es lo que pienso yo que va a ser un poco el guión del partido. Pero claro, depende un poco de cómo lo quiera presentar Fonseca también. Y en función de eso, pues Rose actuará de una manera u otra, ¿vale? Entonces, como hemos visto al Gladbach en diferentes escenarios, yo creo que va a ser así, que va a ser dominio, control de la posesión del Gladbach, no muy altos porcentajes, 55, 60 como mucho, y después un juego rapidísimo de la Roma a la contra. Yo eso lo tengo más o menos ideado en la cabeza, claro que me puedo equivocar, ¿no? Pero bueno, un poco eso.
David, ¿algo más que quieras agregar?
No, creo que hemos descubierto bastante el partido de este jueves y que va a ser un poco un partido sin especulaciones, porque en las últimas jornadas estaba uno de los dos del grupo, siempre jugaban un horario antes y esta vez juegan los cuatro del grupo juegan a la misma hora. O sea que va a ser bien disputado el grupo y vamos a ver qué puede suceder.
A Shark lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter, Shark Gutiérrez. Súper experto en la Bundesliga y nada, súper súper contento de haberte tenido unos minutos con nosotros, Shark. Gracias por compartir.
Pues cuando gusten, compañero. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Un abrazo.
Vamos a una pausa y volvemos.
Spaccata adesso tira sarà più alto di 10 centimetri nel capitano. Che gol spaccata in diagonale! Che gol spaccata in diagonale!
David.
Hola, Sam.
A ver, ahora. A ver, ya escuchamos a las opiniones de Char. ¿Tú cómo ves el partido? ¿Qué alineación piensas que va a poner Fonseca para el partido del jueves?
Bueno, realmente hay muy poco margen de maniobra para Fonseca. Creo que debe mantener sobre lo mismo. O sea,
¿equipo que gana no se toca?
Yo soy de los que piensan que equipo que gana no se toca, pero tampoco hay mucho que tocar, digamos. Es como empezaba. Creo que Olsen, estaba pensando en Olsen, en el Cagliari. Pau va a estar bajo palos. La incógnita será si va a dar descanso a Spinazzola e incluir a Florenzi, que últimamente ha estado en el banco. Facio puede jugar luego de que no pudo jugar por sanción.
Ya si no juega Florencia, perdón que te interrumpa, ya si no juega Florencia este partido, vamos a tener que tocar ese tema en el próximo episodio.
Sí.
¿Es serio?
Ese sería bastante serio, incluso en el último partido se dio mucho de comentar contra Napoli cuando entra a Santón a jugar en la media cancha, cosa que ya él había dicho unos días antes de que podía utilizar a Santón en esta posición del campo, que estaba probando varios jugadores en el centro del campo y Santón es uno. Pero bueno, creo que Florenzi no sería una mala opción para jugar en la derecha. Incluso Spinazzola podría pasar a la izquierda y dar descanso a Kolarov, que como estuvimos hablando en el podcast pasado con Maxi, se le nota un poco cansado al serbio. Creo que quizás en la defensa pudiera entrar Facio en el puesto de Setín, o utilizar a Setín y a Smalling, que es lo que creo más probable para dar un poco más de descanso a Smalling, pero que ha jugado desde que comenzó a jugar, ha jugado todos los minutos con la Roma. Pero esto es un partido importante, un partido que puede definir la clasificación y, como hablábamos con Chark antes, puede dejar sin opciones al Borussia completamente, porque estos tres puntos dejaría en dos a los alemanes y nosotros llegaríamos a 8 puntos esperando que pase a lo que pueda suceder entre el Başakşehir y el Wolfsburg en Austria. Por otro lado, pienso que Mancini va a seguir en el medio campo, aunque Diawara ha estado convocado, quizás. Creo que es un poco prematuro para darle minutos al...
Esa ha sido una de las buenas noticias de los últimos par días, desde el último podcast, el regreso de Mancini, ¿no?
Sí, el regreso de Diawara. Sí,
el regreso de Diawara, perdón.
Es una muy buena noticia, ya estuvo corriendo esta semana con el grupo, está tomando forma física, ganando un poco de ritmo, y pudiera estar en el banco contra el Gladbach. Otra cosa es que Fonseca le dé minutos y lo use. Todo depende de cómo va el partido y que cómo él crea que deba gestionar al mediocampista ex de Napoli. También creo que arriba es quizás donde tiene un poco más de opciones. Estuvo leyendo esta mañana en Corriere del Sport que quizás Zaniolo pudiera moverse al medio y dejar espacio en las bandas para Under y Perotti. Justin pudiera descansar. Y como sabemos, arriba el único delantero que tenemos es Edin y tiene que seguir haciendo un esfuerzo máximo el bosnio para por el equipo, porque Kalini sabemos que todavía va a estar un tiempo más fuera. No sé qué piensas tú.
Hablemos de Zaniolo un poco, porque tú dices que para meterlo un poco más al medio, pero él jugando por la banda ha demostrado que mira cómo lo está haciendo.
Sí, a ver, él por la banda derecha es un hombre que tiene muchas cualidades y los mejores goles de él.
En otros lo hablábamos pues antes, no, un jugador por la banda no juega tanto, ¿no? Pero ahora ha demostrado que por la banda también la rompe. Tiene tanto talento que puede jugar en cualquier parte del frente de ataque.
Exacto. Yo recuerdo unas declaraciones que dio Claudio Ranieri a finales de la temporada pasada, cuando le preguntaban sobre cómo veía él a Zaniolo y qué posición podía ocupar Nicolo, y dijo que él le gustaba jugar más pegado a la derecha, que él lo veía igual como una mezzala, como dicen en italiano, y él ha demostrado evidentemente que es muy buen jugador por esa banda, tiene muy buen físico, corre bien la banda, le gusta estar pegado para recortar hacia el medio y sacar esos latigazos como demostró en el gol contra Napoli, pero puede jugar por el medio, es un jugador que naturalmente su posición, o sea, desde las inferiores venía jugando de enganche, incluso ha podido en algún que otro partido en la Roma lo hemos visto un poco más retrasado en el medio del campo, y esto le da a Fonseca la posibilidad de dar descanso, en este caso a Justin Kluivert, y utilizar a Hunde, que ya está disponible, ha estado convocado en los últimos partidos, y el Monito pudiera tener minutos de calidad ante los alemanes.
Lo bueno que arriba, como tú lo dices, hay opciones, ¿no?
Sí, creo que es uno de los pocos partidos de los últimos dos meses que tenemos opciones arriba, porque cuando estaban Diego...
Bueno, aparte de Seco, en la posición de delantero centro, ¿no? Pero en las bandas hay opciones.
Sí, ahora mismo tenemos opciones en las bandas.
Qué partidito complicado se nos viene, David,
¿eh? Creo que va a ser un partido difícil, un partido bien competido. El Borussia, como bien decía Charga, ha venido de menos a más en los últimos tiempos. En las últimas tres jornadas ya es líder de la Bundesliga, sorprendentemente, pero eso siempre ayuda a un equipo mentalmente y el ego te lo sube sobre al técnico, a los jugadores, a la plantilla en general. Se sienten bien porque estar líder de una liga como la Bundesliga, cuando tienes equipos como Bayern München, aunque esté en mal momento, Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig, que son equipos que están todos compitiendo en Champions, evidentemente te sube el ego y esto va a favor del equipo. Y nosotros nos vamos a encontrar un equipo venido más, o sea, que está en alza y va a ser un partido complicado en su casa. No creo que se pueda repetir, como decía Charlie, ese partido contra la goleada que ellos sufrieron contra Wolfsburg, que hizo muy bien su planteamiento técnico, presión alta, transiciones rápidas, disparos fuera del área para aprovechar los errores y provocar los errores del rival. Creo que la Roma va a ser un equipo. Fonseca ha demostrado que le gusta salir con balón controlado, tocar bien, tocar con criterio y tocar al espacio del rival donde más hace daño a los rivales que tenga enfrente. Creo que esta va a ser la virtud del club. Hay que ver cómo Portugués ve el partido y en función de esto creo que la victoria no es un sueño. La Roma también viene muy bien. Venimos
aquí todo por el momento que venimos, ¿no? Victorias.
Exacto, estamos en un muy buen momento, un momento dulce, no. Y creo que esto puede, el grupo está mucho más unido y esto podemos sacarle provecho a esto y sacar los tres puntos y sobre todo un punto importante que dijo Charles es la victoria, creo que fuiste tú que lo dijiste, la victoria, el empate un poco complicado en el Olímpico con ese penal que no existió, que le marcaron a Smalling cuando el balón le pega en el rostro al inglés. Creo que esto, las ganas de revancha, sobre todo, va a sacar lo mejor de la Roma para poder lograr los tres puntos y prácticamente hipotecar el pase a la siguiente ronda en la Europa League.
Esperemos. ¿Te conformarías tú con un punto o tú quieres los tres?
No, yo creo que los tres son importantes, viendo el momento del... Como la última vez cuando enfrentamos a Mönchengladbach y viendo todo el mal momento que estábamos viviendo, lo que ha cambiado el club prácticamente en 20 días, un mes, creo que ahora es importante sacar los tres puntos. En aquel momento estábamos en una situación complicada, teníamos muchísimas más lesiones las que tenemos ahora, mucho menos jugadores a disposición, partidos importantes por el camino que eran importantes ganar esos tres puntos en la liga para estar arriba, porque estamos visto que la liga está muy apretada en esa zona de competición europea, salvo Inter y Juve, que están un poco más alejados de nosotros. Atalanta nos está pisando los talones, Cagliari está jugando muy bien, Lazio ha venido igual subiendo poco a poco, aunque nuestros...
El mismo Napoli no también, lo puedes dar por descartado muy temprano, obviamente.
No, el Napoli está viviendo un momento complicadísimo, la actualidad del club partenopeo es bien complicada, pero es un equipo que por plantilla no puedes darlo por descartado ni por el técnico que tiene, aunque hay que ver qué pasa en las próximas horas porque ahí seguro va a haber novedades por el club de Carleto Ancelotti. Pero yo creo que en ese momento había que apuntar más a la liga para fortalecernos en la liga. Creo que este objetivo se logró. Estamos hoy tercero en solitario con una visita a Parma que... Es un partido ganable, el Parma realmente no ha jugado, es el equipo que la temporada pasada el Parma logró solo 5 victorias en casa, uno de los equipos que menos puntos sacó como local la temporada pasada y este año va más o menos por el mismo camino, así que creo que es una victoria que se puede lograr en Emilia, así que creo que mañana hay que sacar los 3 puntos para terminar esta racha de victorias de la mejor manera.
Y tú eres súper optimista, con los 3 puntos por aquí, 3 puntos por allá. Esperemos que sí. ¿Te acuerdas que me dijiste, hace un par de episodios, me dijiste mínimo quiero sacar 10 puntos? Y bueno, vamos 9 de 9 hasta ahora. ¿Y te acuerdas que dije, estás súper optimista hasta ahora? Hasta ahora estás bien, tienes razón.
Sí, claro, yo te decía que era lo importante para mantener mantenerlos bien ubicados en la tabla. Porque ahora cualquier punto que perdamos, sea en Europa League o en Liga, cuesta mucho porque vienen bloques muy grandes de equipos atrás y esto te pasa factura. O sea, el propio Napoli, déjame revisar para decir un dato erróneo. En las últimas, la derrota del Napoli lo manda al séptimo puesto. O sea, la victoria que nosotros logramos ante Napoli este fin de semana mandó al Napoli al séptimo puesto porque le pasaron por arriba a Cagliari, Lazio, que ahora está cuarto, que estaba mucho más atrás, y Atalanta, igual la derrota ante Cagliari, que era un rival que estaba en esa misma zona, sobrepasa al conjunto napolitano. Fiorentina está muy pegado, está solo a 2 puntos de Napoli. O sea, estamos, para que tengas una idea, entre Fiorentina, que es octavo, y Roma, que es tercero, hay solamente 6 puntos. Un empate y una derrota prácticamente te dirían al puesto 9 o 8. Entonces, por eso te decía que era importante sacar todos estos puntos en la liga.
No, sí, importantísimo. Y el equipo, no sé si leíste, me imagino que estás enterado, el equipo de frente de Alemania se va para Parma, no regresa a Roma.
Sí, estuvo al tanto de eso, me parece muy bien. Hay que optimizar energía y creo que volver a Roma para luego viajar a Reggio Emilia era como que desgastar un poco más al equipo, y me parece una muy buena estrategia por parte del club.
David, ¿algo más que quieras agregar? Creo que hemos cubierto bastante información hoy de la previa, ¿no? De este partido de Europa League.
Sí, creo que hemos hecho una previa bastante completa del partido y nada, esperemos que podamos hablar en el próximo podcast de cara al Parma con los 3 puntos bajo el brazo y pensando en quién podrá ser nuestro rival ya en la fase siguiente de la Europa League, aunque restando 2 partidos. Un empate entre Başakşehir y Wolfsburg nos vendría perfecto para cerrar prácticamente la clasificación.
Nos tocaría todavía el Wolfsburg en Roma y visitar Turquía, ¿no?
Sí, una complicadísima visita a Turquía, que nunca es fácil visitar el Reino Otomano.
Sí, no, esos partidos allá en cualquier estadio, son la atmósfera en los estadios son calientes allá.
Sí,
¿no?
Son complicadas, sí.
Bueno, David, ¿cómo te podemos encontrar en Twitter, como ya siempre lo dices? Y dinos un poco también del buzón.
Bueno, saben, como siempre cada semana recordamos en Planeta Roma Podcast, en planetaroma.net, perdón, tenemos un buzón de voz donde ahí pueden escribir, hablarnos, dejarnos sus recomendaciones, preguntas que estaremos pasando en el programa al aire y las estarán escuchando todos nuestros seguidores acerca de lo que está pasando en el club, si quieren, tienen alguna sugerencia, qué creen del equipo, en fin, ahí nos pueden estar dejando todo lo que deseen. Y nada, en Twitter me pueden encontrar Davidcito-RC. Ahí estoy siempre para compartir y debatir de todo lo relacionado con la Roma y la Serie A.
Gracias, David, por compartir unos minutos con nosotros.
No, gracias, Sam, a ti por invitarme. Y nada, Planeta Roma es mi segunda casa.
Ya te tenemos para verla. Hacemos, ya nos juntamos en un par de días para hacer el post Roma Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, perdón. Esperamos que sea con un triunfo, ¿no?
Exactamente.
Dale, David, un abrazo.
Un abrazo, Sam.
Bueno, amigos, y ahora, como les decía al comienzo, vamos a cerrar este episodio con los pensamientos de Arión, ¿no? Y todo lo que él siente con este momento tan dulce que está pasando el equipo.
Tal, Sam, ¿cómo está todo? Qué bueno volver a tu programa. Tenía tiempo que no había podido cuadrar los horarios por la diferencia horaria, pero como siempre, un placer estar compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes. Y sí, muy muy contento por la actualidad de nuestro equipo. La verdad es que 3 victorias seguidas consecutivas y con 2 equipos de espesor como lo es el Milan y el Napoli, y esa victoria contra el Udinese en su casa después de que sacaron a Fazio con una roja súper injusta, y el cual partido que terminamos ganando 4-0. La verdad es que el equipo vive un momento mágico, un momento muy bueno, momento en el cual tenemos lesionados jugadores del calibre de Pellegrini, que estaba volando, de Mkhitaryan, que bueno, grandísimo impacto el armeno, y apenas acabamos de recuperar a Perotti, a Under, tenemos diferentes, digamos, bajas, y lograr todos estos resultados, y bueno, sin olvidar el empate tan injusto en Europa League con ese Ike penal, que merecíamos los 3 puntos, y espero que bueno, este jueves nos podamos cobrar esa victoria, digamos. Aunque no será fácil porque, bueno, los alemanes están de primeros en su liga, pero el equipo está jugando súper bien. Estoy impresionado sobre todo de lo que es Smalling, cómo se adaptó tan rápido al calcio. Él siendo inglés, nada contra los ingleses, sino que el impacto de los ingleses en el calcio nunca había sido tan positivo. Tanto así que, bueno, ya se está trabajando para lograr el rescate del Manchester United. Parece que el Manchester United también quiere venderlo, porque ellos están para que la plantilla esté más joven. Entonces, ya bueno, ya Smalling, si no me equivoco, tiene 29, 30 años, pero sinceramente está jugando. Mira, es que ni tengo tristeza de no tener más a Manolas, y con todo eso lo digo. Y bueno, Mancini, que fue una super invención de Fonseca, el cual, bueno, se vio en la necesidad de subir a un central a la mediana, porque, bueno, con todos los lesionados que teníamos, de Aguarra, Pellegrini, bueno, sin olvidar a Cristante, que Cristante había jugado todos los partidos hasta ese momento. Y Mancini, súper bien en esa posición de lo que llaman en italiano el regista, que armar un poco el juego también, no solamente romperlo, porque para romperlo tenemos al francés Bretout. Pero Mancini está lanzando unos pases, bueno, el primer pase para el primer gol contra el Napoli viene de Mancini. Casi que una lástima volverlo a bajar a la defensa, que recuperemos a los mediocampistas. Diaguarra ya volvió a correr, a entrenar con el grupo. Y por ahora son puras sensaciones positivas. Yo creo que un buen resultado en Alemania, y luego cerrar esta semana visitando el Parma en Emilia el fin de semana, no solamente nos daría una súper tranquilidad, sino, bueno, consolidaríamos ese tercer puesto que estamos solitarios en ese tercer lugar que faltaba desde hace más de 500 días, por lo que leí. Sí, es verdad que, bueno, los demás nos están pisando los talones, pero bueno, estamos ahí con merecimiento. Y muy, muy contento porque, bueno, sobre todo que las victorias traen más victorias, las victorias traen serenidad, tranquilidad, el buen momento que está viviendo el equipo. Y yo creo que todas estas cosas van a hacer que el público romanista, que estaba muy decepcionado, digamos, con lo que pasaba en el equipo, justamente pueda acercar un poco con el público y bueno, que empecemos a llenar un poco más el estadio. Ojalá se sigan dando estos resultados, y apelo a que nuestro presidente Pallotta pueda regresar a Roma, porque él tiene más de un año que no viene a la capital. Y yo creo que, bueno, un clima de serenidad sería bueno, que él se acercara un poco. Bueno, esto ya es un pensamiento muy personal. Y nada, simplemente eso es lo que pienso de este momento tan, tan bueno que estamos viviendo. Vernos de terceros en la tabla, sinceramente, wow, una alegría. Ganarle al Napoli, ganarle al Milan, esa victoria con 10 hombres contra el Udinese. Y nada, como siempre, un placer estar por aquí, Sam. Un abrazo.
Bueno, amigos, yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. No se olviden que a mí me pueden encontrar en Twitter con el nombre SamuelRubio99. A Planeta Roma estamos en Twitter y en Instagram con el nombre Planeta-Roma. Bueno, como yo lo explicó David, también está el buzón para que se mantengan en contacto con nosotros. Y nada, siempre deseándoles vibras positivas. Y como siempre, Forza Roma. Chao.